Noticias Mundo Real. www.radiomundoreal.fm.
Invitación a pensar. El pretendido reino de la economía verde en cuestión. Se realizó el jueves en Santiago, la capital chilena, el foro a 40 años del golpe de Estado en Chile y la imposición del neoliberalismo en la región, de las resistencias a las alternativas desde los pueblos, previo a que empiece este viernes la cumbre de los pueblos. El foro tiene por objetivo discutir los actuales mecanismos de imposición de un modelo económico que sumerge a los países en profundas crisis y que avanza expandiendo sus fronteras a todas las dimensiones de la vida, expresaba la convocatoria a la actividad. Invitamos a reflexionar sobre la profundización de la lógica capitalista, la mercantilización de la naturaleza y de la vida, y las resistencias y alternativas que emergen de los pueblos, agregaba. Los convocantes fueron Jubileo Sur Américas, Colectivo Viento Sur de Chile, la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, Vía Campesina Chile, Amigos de la Tierra Internacional, Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe, el Transnational Institute de Holanda y Ecologistas en Acción de España. Radio Mundo Real grabó varias de las exposiciones de representantes de esas organizaciones y movimientos sociales. En esta oportunidad presentamos la alocución de la activista brasileña Lucía Ortiz, coordinadora del programa de Justicia Económica y Resistencia al Neoliberalismo de Amigos de la Tierra Internacional. El título de su exposición fue La financiarización de la naturaleza como profundización del neoliberalismo, sus consecuencias sobre los territorios y los derechos de los pueblos.
Bueno, muchas gracias. Antes que nada, tengo que decir que es un honor estar acá con estas mujeres que nos inspiran tanto y nos enseñan muchas cosas, así que muchas gracias de compartir ese espacio con ustedes. Bueno, escuchamos acá ya algunos de los pasos, las deudas, las macelas, aún vamos a escuchar también de los dolores y también de las consecuencias del modelo neoliberal sobre los territorios y la gente. Felizmente escuchamos también de las victorias de los pueblos y de los movimientos enfrentando la profundización de este modelo. Y nos vemos ahora en un reto de enfrentar esa extrema dinámica, muy rápida, acelerada, proceso de financiarización de la naturaleza como profundización de ese modelo neoliberal. De una forma donde la naturaleza se puede ser compartimentada, fragmentada, atomizada en distintos elementos, como si el carbono, como si el agua, como si la biodiversidad o además especies más valorosas de biodiversidad pudieran ser compartimentadas o existir unas en las otras. Y más nos alejamos también como sociedad de la naturaleza cuando pasamos a llamar estos elementos de la naturaleza como el capital natural, ¿no? Pero tal cual vimos en los momentos de las dictaduras, de las grandes inversiones públicas y de la creación de la deuda, en consecuencia de esa deuda, el chantaje de la deuda en los 80 y los 90 por más préstamos, por ajustes estructurales, por privatizaciones de los servicios, por pérdida de los derechos de los trabajadores, que hoy también vemos lo mismo en escenario en Europa. Vemos que hoy la crisis del capitalismo financiero se usa para justificar, por un lado, la necesidad de una seguridad jurídica para las inversiones de las multinacionales, de las corporaciones, que buscan cada vez tasas más elevadas y más un retorno más acelerado de sus inversiones, ¿no? Entonces vemos como consecuencia, por un lado, en América Latina la reprimarización de las economías, el avance del extractivismo. No solo es el extractivismo de metales, de otros minerales, pero el extractivismo del agua, por las grandes empresas, por el agronegocio, el hidronegocio, las plantaciones, que requieren una tasa de inversión pequeña para las ganancias que generan. Y por el otro lado, que es el otro lado de esta moneda, que a través de esta dinámica que genera degradación ambiental, polución, se genera la llamada escasez de los bienes comunes o de la naturaleza, que es precisamente lo que las teorías económicas que también presentábamos Beverly generan, la posibilidad de poner precio y de crear mercados para eso que se torna cada vez más escaso. Pero la pregunta, ¿quién es lo que compra un título, un derecho de propiedad sobre esos elementos de la naturaleza? Sobre el carbono, sobre el agua, sobre la biodiversidad. Son justo las corporaciones para compensar su degradación. Lo llamado principio, el poluidor es lo que paga. Pero el poluidor paga por un título que puede convertir en una mercancía de especulación en los mercados financieros. Y él mismo, como dueño de ese título, puede apostar en mercados futuros por esa escasez que él mismo genera. Cuanto más la misma corporación degrada el ambiente, más valen los papeles de naturaleza que tiene a la mano. Pero todo ese proceso necesita tal cual el proceso de privatizaciones que vimos en los 80s, necesita todo un discurso, un concepto, las ideas fuerza y las instituciones para moverla, tal cual necesita un ajuste estructural de las políticas y ahí la mano fuerte del Estado para abrir las puertas a esas invenciones y permitir esta apropiación de la naturaleza. Y con un elemento distinto, porque si mismo en la época de privatizaciones se usaba un dinero público para privatizar y para que las corporaciones se apropiaran de los bienes públicos, pero que fuera generado con las deudas, fueron generados con inversiones de los estados, de los trabajadores, de los pagadores de impuestos. Pero hoy en día es una apropiación de lo que es la naturaleza. El capital no invirtió para generar la naturaleza. Bueno, y hay múltiples miradas y vías de comprensión y también estrategias de resistencia que podemos buscar para hacer frente a este proceso y para lograr también quizás la victoria de pararlo antes que ya no haya más el sueño de vivir bien. El tema de la arquitectura financiera y sus nuevas formas de ganancia, sus nuevas formas de estructuración y generación de otros productos financieros, y eso como tiene generado no solo el volumen de la economía financiera bajo la economía real de productos y servicios, de producción y servicios, también tiene generado también el mayor poder del sistema financiero sobre la vida, sobre la política, en sustitución de la política, como nos contaba Brit con el caso de la Troika. Hay gente, sobre todo en Europa, estudiando precisamente ese avance de esa arquitectura financiera en este contexto. Por otro lado, el tema de la legalidad o de la estrategia jurídica o de cuestionar la legitimidad de esas políticas públicas siendo remanejadas, reestructuradas para permitir eso. Porque es verdad que es como una política, una ley desde el nada, crea un mercado de billones y trillones de dólares. Voy a dar un ejemplo muy concreto. En Brasil, la ley de clima crea un parágrafo diciendo que ahora hay una meta de reducción ficticia de una emisión futura de carbono y ahí se crea un mercado de carbono a ser negociado en la Bolsa de Valores de São Paulo. Bueno, ahora mismo cambiamos la ley forestal de Brasil, el código forestal, después de mucha disputa en todos los campos. La ley tiene un parágrafo que dice que se puede destruir la biodiversidad y los bosques por un lado y compensar comprando bosques en otro lado. Crea un título que se llama CRA, que es la cota de reserva ambiental. Y con la creación de un título, que lo que asigna el título en el propio gobierno, se crea la Bolsa de Valores de Rio de Janeiro, que es la Bolsa de Activos Ambientales. Y el periódico Financial Times dijo que solamente con la creación de los CRA se crea un mercado potencial de medio trillón, ¿trillón se dice? De dólares. Solo el mercado primario a partir de los títulos de los gobiernos, sin contar los mercados secundarios que sería a venta a futuro o en derivativos de corrientes de esa ley. Otro ejemplo es que, por ejemplo, California hizo un convenio con otros estados como Chiapas en México como acre en la Amazonia brasileña y ahora expandiéndose para otros estados de Amazonia, donde la polución de las empresas en California va a ser compensada por la compra de carbono de los bosques en Amazonía o en Chiapas. Entonces se cría una ley subnacional, una ley del estado, que dice que el carbono entonces está a venta para esa negociación. Es una ley de servicios ambientales que además abre otras opciones de venta, no solo del carbono, pero del agua, de la biodiversidad, de la polinización de las abejas o del valor cultural o del valor del paisaje de una determinada área. Entonces, que cuestionar esa arquitectura también de las leyes y de las políticas públicas y la legitimidad del Estado hacerlo sobre la soberanía de los pueblos también es un punto de mirada y que, por ejemplo, grupos como en Brasil, el grupo de la Carta de Belén, que reúne muchos redes y movimientos, estamos ahí trabajando en eso. Otro tema es lo que también nos traía mucho brillo, el rol de las corporaciones y sobre todo los acuerdos de inversiones, de comercio, nuestras victorias contra el ALCA, pero todo el proceso de la red de demandas alternativas, de los tribunales, a cuestionar esa arquitectura de la impunidad de las transnacionales, cuando también esos acuerdos imponen, por un lado, la seguridad jurídica, incluso de ese tipo de inversiones, y por otro lado, ojo, porque el tema de esta cumbre oficial es también las inversiones en desarrollo sostenible y calidad ambiental. Hoy en día, después del ajío, con la vergüenza que fue la cumbre oficial, pero con la victoria de los pueblos en la calle diciendo no a la economía verde o el capitalismo verde o a esta falacia toda, hoy ya no se escucha mucho que se hable de economía verde, pero el desarrollo sustentable, las metas de desarrollo sustentable y las metas de la ONU, incluso, que sigue capturada por intereses corporativos, también dan seguridad jurídica o un ambiente seguro de mercado para inversiones que se llamen de sustentables o verdes o ecológicas o de calidad ambiental o que sea, ¿no? Y que profundizan también esa lógica de la mercantilización de la naturaleza. Bueno, por otro lado, no podemos olvidar de las instituciones de Bretton Woods, ¿no? En la origen del propio consenso neoliberal, y que hoy en día en nuestros países mismos han inversionado tanta plata en proyectos o en reformas estructurales directas, siguen ofreciendo cooperación técnica y ayuda técnica para incluso cambiar esas leyes y dar la seguridad jurídica para los inversionistas. El Banco Mundial está muy metido en la reforma de los códigos de minería, también en los procesos de titulación de tierras indígenas y también en todos los fondos verdes nuevos que amplían ese espacio de la financiarización de la naturaleza. Pero en realidad, y es el punto que hago para cerrar, es que la única garantía de ese mercado ficticio son los sueños y los proyectos de vida de las comunidades sobre los territorios. Porque inmovilizar las propuestas, las alternativas de desarrollo local sobre los territorios y vincular las decisiones sobre lo que se hace en esos territorios a las corporaciones que compran los bonos de carbono y bonos de la naturaleza y de esas al sector financiero es algo que saca totalmente la soberanía y la decisión de la gente sobre el uso de sus tierras y la forma de vivienda en armonía con la naturaleza. Por eso, por todas las estrategias de resistencia que podemos generar, compartir, estudiar, profundizar la reflexión, la única forma de lograr pararlo es a partir de los territorios para que no se avance esa frontera del capitalismo, del neoliberalismo. O sea, cuando se dice que uno ya no puede más hacer un fuego, tener un huerto, usar la madera para hacer su canoa o para hacer su casa, porque sin pedir permisión a los dueños de la propiedad sobre ese pedazo, átomo de naturaleza, que es una corporación que está destruyendo todo por otro lado, es cuando se saca todas las posibilidades de un regreso a una reconexión con la naturaleza y una vida de hecho en armonía. Entonces, el trabajo desde, a partir de, en complementación y siempre en conjunto con las comunidades y en complementación con las fuerzas de organización que tienen los movimientos sociales, es la única forma de seguir en lucha y en resistencia a la financiarización de la naturaleza como expresión máxima de avance de las desigualdades, las injusticias, expropiación del modelo neoliberal.
Noticias Mundo Real, www.radiomundoreal.fm.